Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la sala de charlas bíblicas. Vamos a seguir con el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis. Hoy día 30 de diciembre del año 2008. Como he dicho antes, mañana día 31 de diciembre, vamos a tener otra reunión en la sala de charlas bíblicas, vamos a tener otro estudio. Vamos a seguir estudiando la segunda parte del capítulo 19 del Apocalipsis. Repito, mañana miércoles vamos a seguir con el estudio del capítulo 19. Bien, pues comenzamos levantando nuestras manos al cielo y dando gracias a nuestro Padre Celestial por una vez más la oportunidad que nos da de estudiar el libro del Apocalipsis y poder entenderlo. Padre Celestial, te damos las gracias por esta reunión que tenemos hoy. Gracias por estar con nosotros y gracias por abrirnos la mente, el entendimiento para poder comprender la revelación que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo y que se encuentra aquí en el Apocalipsis. Señor Jesús, te damos las gracias por dar tu vida por nosotros, por redimirnos y te damos las gracias por esa venida que al final pues vamos a poder recibirte para poder reinar contigo. Los vencedores vamos a reinar contigo, los que ya hemos vencido a Satanás por medio de tu sangre, por medio de la palabra de tu testimonio, y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Gracias, Señor, Padre Celestial, sigue con nosotros, sigue bendiciéndonos con toda clase de bendiciones espirituales. Te lo pido todo esto, te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya. Abrir en el capítulo 19, verso 1, los que tengáis una Biblia, ya sea de papel o una Biblia cibernética, abrir en el capítulo 19. Bien, pues en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 1, dice lo siguiente. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bien, hermanos, ¿por qué lo que enseñan estos dos versículos, estos dos pasajes? En primer lugar, esa gran multitud, esta gran muchedumbre de redimidos que aparecen aquí en el cielo, hemos de tener en cuenta que se refiere a la misma gran muchedumbre de redimidos mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis. Como podéis ver, el texto dice bien clarito que estaban en el cielo, lo cual significa que la gran muchedumbre de redimidos del capítulo 7 del Apocalipsis estarán en el cielo, porque, repito, se refiere a la misma gran muchedumbre. Y esto, hermanos, pues pulveriza la falsa doctrina del jehovismo atalayado de esta secta, conocida como los Testigos de Jehová, pues la cual pretende hacernos creer que esta gran muchedumbre de redimidos del Apocalipsis 7, del capítulo 7, estarán viviendo en la tierra. Eso es una burda mentira, eso es falso, porque la gran muchedumbre, según el Apocalipsis, estará en el cielo, como dice este pasaje del capítulo 19 del Apocalipsis. Estarán delante del trono de Dios, como dice el capítulo 7 del Apocalipsis, verso 9. ¿Y dónde está el trono de Dios? Pues el trono de Dios está en el cielo, tal como dice el capítulo 4, versos 1 y 2 del Apocalipsis. Repito, hermanos, este pasaje de Apocalipsis 19:1 dice bien clarito que la gran muchedumbre, es decir, esta gran multitud de redimidos, estará en el cielo, no estarán en la tierra, sino en el cielo. Y esta gran muchedumbre de redimidos, fijaos que exaltan y dan gloria y honra al Señor nuestro Dios. Fijaos, hermanos, que ellos no dan honra y gloria a ningún falso dios trino, por ninguna parte, sino que están dando honra y gloria a un solo Dios. ¿Y qué Dios es este? Es el Dios que está sentado en el trono y es al único Dios que dan honra y gloria y alabanza. El único Dios que es adorado en espíritu y en verdad, tal como enseñó el propio Jesús, ahí en el capítulo 4 del libro de Juan, versos 23 y 24. Observad bien, hermanos, que esta gran multitud de redimidos en el cielo no dan la honra, la gloria y el poder al Cordero. No lo dice por ninguna parte, sino solamente a un Señor y Dios nuestro. El Cordero, o sea Jesús, no es mencionado por ninguna parte en este versículo, porque, repito, la Biblia siempre hace una clara diferencia entre el Señor nuestro Dios, sea el Todopoderoso, y el Cordero, es decir, Jesús. Cuando el Apocalipsis enseña a adorar a un Dios, siempre es al Dios Padre al que se adora, el cual recibe la honra, la gloria suprema, y esto armoniza totalmente con lo que enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo, en la Epístola a los Filipenses, capítulo 2, verso 11, donde Pablo dijo que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gloria del Dios Padre, del Padre. Observad, hermanos, que Pablo dijo que la gloria suprema será solamente para el Dios Padre, no para Cristo, no para Jesús, sino para el Padre, solamente para Él. Porque cuando reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y nos sometemos a su soberanía, a su señorío, entonces el Dios Padre es glorificado. Ese Dios supremo, el creador de todas las cosas, es glorificado. ¿Y por qué razón esta gran muchedumbre de redimidos dan gloria y honra y poder al Señor nuestro Dios, es decir, al Padre? ¿Por qué? Pues esto lo dice el siguiente versículo, el 2. Dice, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque ha juzgado y destruido a la gran ramera. Es decir, a la Iglesia Católica Romana, tal como vimos en el estudio anterior, en el del domingo, cuando analizamos el capítulo 18 y el 17 también, ahí están publicados en la página web para el que lo quiera bajar, esta gran ramera, esta iglesia falsa, es responsable del asesinato de millones de verdaderos cristianos, de santos, lo cual, como sabéis, pues realizó la Iglesia Católica Romana durante siglos de inquisición papal. Y por eso es que Dios pues tomará venganza de la sangre de sus santos derramada por esta iglesia de Satanás en la tierra, y esta es la razón por la cual la juzgará y la destruirá para siempre. La va a destruir, como vimos el otro día, por medio de la bestia, del falso Mesías, y de sus 10 reyes aliados, los cuales van a odiar a esta iglesia falsa, y la van a quemar con fuego, la van a destruir, y su capital, que es Roma, será destruida en una sola hora, y nunca más será hallada. Pues bien, vamos ahora al siguiente versículo, al verso 3. Dice lo siguiente: y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bien, observar bien este pasaje. Este texto dice bien claro que esta gran muchedumbre de redimidos, es decir, de verdaderos cristianos, se van a gozar y se van a alegrar, diciendo aleluya, porque Dios ha ejecutado juicio y se ha vengado de la sangre de sus santos, destruyendo a la gran ramera, es decir, a la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos cristianos, hemos de alegrarnos. Repito, hemos de alegrarnos por la futura destrucción de esa iglesia del diablo en la tierra, que se hace llamar la Iglesia Católica Romana. Al final, Dios se va a vengar de ella, se va a vengar, y la va a destruir totalmente. Su capital, Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana, va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora. Tal como vimos en la anterior charla bíblica cuando estudiamos el capítulo 18. Fijaos, hermanos, que el pasaje dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Y esto qué significa? Pues mirad, cuando el humo de un incendio sube al cielo, significa que la destrucción es total y absoluta, que la destrucción de lo que se está quemando es total y absoluta. Por lo tanto, cuando este pasaje dice que el humo de la destrucción de Roma, la capital de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción de esta ciudad de Roma será absoluta, será total, será definitiva. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, tal como dice Apocalipsis 18:1, donde dice que nunca más será hallada, y dejará de existir. Esta ciudad de Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana, va a dejar de existir, igual que la Iglesia falsa, la Iglesia Católica Romana, va a dejar de existir. Por lo tanto, la expresión el humo de ella sube por los siglos de los siglos de ninguna manera significa un sufrimiento eterno, sino una destrucción eterna, ya que esa ciudad de Roma va a ser totalmente destruida en una sola hora. una sola hora y nunca más será hallada, tal como dice Apocalipsis 18:21. Por lo tanto, hermanos, esa ciudad de Roma no estará ardiendo por toda la eternidad, lógicamente, sino que en una sola hora va a ser destruida, y su destrucción va a ser eterna, tal como queda demostrado en esa expresión de el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La destrucción va a ser eterna, es decir, nunca más será hallada, sino que será una destrucción total y definitiva. Bien, pues vamos ahora a los versos 4 y 5, que dice lo siguiente. El verso 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Pues bien, fijaos, hermanos, lo que dicen esos dos pasajes, estos dos versículos. Aquí vemos que los 24 ancianos, que serán 24 seres celestiales que están alrededor del trono de Dios, no se refiere a 24 seres humanos, no son miembros de la iglesia estos 24 ancianos, como vimos cuando estudiamos hace unas semanas el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Pues bien, ahí vemos que estos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postrarán en tierra y adorarán a Dios. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que adorarán a un falso dios trino, tampoco dice que adorarán al Cordero, lo que dice es que adorarán solamente a un dios. Y este único dios que es adorado, pues está refiriendo al dios que está sentado en el trono, es decir, al Padre. Este dios que está sentado en el trono, repito, se refiere solamente al Padre, tal como leemos ahí, por ejemplo, en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, cuando la cristiandad apóstata, ya sea la cristiandad católica romana o sus hijas, las iglesias protestantes y evangélicas, adoran a un dios trino, pues sencillamente están adorando a un dios falso. Ese dios trino jamás es enseñado en la Biblia, ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás la existencia de ese falso dios trino, inventado por la gran ramera, es decir, por la iglesia católica romana, y que ha extraviado a millones y millones de personas durante siglos. En ninguna parte se enseña que Dios, en ninguna parte de la Biblia se enseña que Dios sea un misterioso ser trino, sino que Dios, dice la Biblia, es un Padre Celestial, es un Dios supremo, es solamente este Padre Celestial, el cual es adorado en espíritu y en verdad, tal como enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y aquí, repito, estos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes solamente adoran a este Dios, al Dios Padre, que es el que está sentado en el trono y que de ninguna manera es el Cordero, no es Jesús. Ya que el capítulo 5 del Apocalipsis, que ya lo estudiamos hace unas semanas, ahí se enseña bien clarito la existencia de estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios que está sentado en el trono y Jesús es el Cordero, del cual, pues el cual seguidamente se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con siete sellos. Por lo tanto, repito, el Dios que está sentado en el trono aquí en el Apocalipsis y que es adorado únicamente es el Padre Celestial. Esto significa, hermanos, que todo lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, ya sea el católico o sus hijas rameras, las iglesias evangélicas o protestantes, es sencillamente falso. El Dios que predica Babilonia la Grande, la gran ramera y sus hijas rameras, es un Dios trino falso, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesús. Y el verso 5, el versículo 5, enseña exactamente lo mismo, hermanos. Una voz sale del trono de Dios y dice que alabemos a Dios todos sus siervos, es decir, que adoremos solamente al Dios Padre, el único Dios Todopoderoso, el único Creador de los cielos y de la tierra. Pues bien, leamos ahora los versos 6, 7 y 8. Que dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pues bien, hermanos, ¿qué es lo que enseñan estos tres versículos, estos tres pasajes? Pues estos pasajes proclaman que nuestro Dios Todopoderoso reina. El Dios Padre tiene el control de todo el universo. Él es quien gobierna el universo y nada escapa a la voluntad del Dios Supremo, del Padre. Todos los eventos proféticos descritos aquí en este libro del Apocalipsis, hermanos, forman sencillamente parte de su plan, del plan de Dios, el cual se llevará a cabo exactamente como dice el Apocalipsis. Porque este Dios poderoso es el que reina, es decir, es el que gobierna, es el que controla. Este pasaje, hermanos, dice que hemos de alegrarnos, fijaos bien, hemos de alegrarnos y gozarnos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, la esposa de Cristo, se habrá preparado. ¿Y esto qué significa? Pues, ¿qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa. Por lo tanto, esto significa que habrá llegado el tiempo de la unión de Cristo con su iglesia. ¿Y cuándo se va a efectuar esta unión de Cristo con su iglesia? Pues sencillamente, cuando el Señor venga en gloria, Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y su iglesia sea arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Tal como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. El pasaje dice, hermanos, que su esposa se habrá preparado. Es decir, que la iglesia, es decir, los verdaderos cristianos, ya se habrán preparado para recibir al Señor Jesús en el aire. El número de cristianos mártires ya se habrá cumplido y por lo tanto la iglesia ya estará completa, ya estará perfecta para unirse al esposo celestial y para gobernar con él sobre las naciones de la tierra. El texto bíblico dice que la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, es decir, representan, simbolizan las acciones justas de los verdaderos cristianos. Los cristianos glorificados a la venida del Señor Jesús, cuando Él venga en gloria, van a recibir vestiduras limpias y resplandecientes, van a resplandecer como el sol en toda su gloria. Y además estas vestiduras limpias y resplandecientes simbolizan, como he dicho, las obras justas de los santos, de los verdaderos cristianos. Aquí observad, hermanos, también el pasaje dice que a esta esposa se le ha concedido que se vista de esa manera, se le ha concedido, es decir, será el propio Dios en su gracia, en su misericordia, quien vestirá a su iglesia, quien va a vestir a los verdaderos cristianos cuando sean glorificados. Seremos vestidos de esta manera, con vestiduras resplandecientes, y todo esto pues es producto de la gracia o misericordia de Dios. Es Dios mismo quien ha concedido que su iglesia glorificada pues lleve al final estas vestiduras resplandecientes y que representan las acciones justas de los verdaderos cristianos. Pues bien, vamos a leer ahora los versos 9 y 10, que dicen lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bien, vamos a analizar estos dos versos. En este pasaje un ángel pues dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y esto qué significa? Pues este texto está hablando de los verdaderos cristianos que forman parte de la esposa de Cristo, los cuales pues hemos sido llamados por Dios a su reino celestial y también a participar de esa gran cena de bodas que se va a efectuar en la tierra cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo, para gobernar a las naciones. Los que formen parte de este pueblo de Dios, pues serán felices, serán bienaventurados para siempre, porque estarán unidos ya con el emperador del universo, con el Señor Jesús, que habrá regresado a la tierra. Y es interesante también lo que dice el pasaje, el texto no dice la boda en singular, sino las bodas del Cordero, en plural. Y esto de ninguna manera significa que Jesús se una con más de una esposa, sino solamente se unirá con una esposa, tal como leemos en el verso 7, en el versículo 7, donde se dice, y su esposa, en singular, su esposa se ha preparado. Por lo tanto, hermanos, cuando el pasaje dice las bodas del Cordero, en plural, lo que significa sencillamente es que el Señor se va a unir con todos los verdaderos cristianos que forman parte de su esposa. Por eso es que aparece la palabra en plural, las bodas, ya que serán una gran multitud de redimidos los que se van a unir con el Señor Jesús en el aire, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. ¿Queda claro esto? Pues bien, vamos ahora a analizar, y también quería añadir lo que dice el verso 10, que es muy importante. Dice que Juan se postró a los pies de ese ángel para adorarle, y entonces ese ángel lo que le dijo es: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Pues bien, según el libro del Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el propio Apocalipsis, es la revelación. Y el ángel le dice: adora a Dios. Fijaos que el ángel no le dijo que adorara a Cristo, tampoco le dijo que adorara a un Dios trino, a ninguna trinidad, sino adora a Dios en singular, a un solo Dios. ¿Y qué Dios es este? Pues ya hemos visto en este estudio del Apocalipsis que se trata únicamente del Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono. Y luego dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Podéis ver, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De qué profecía? Pues evidentemente del Apocalipsis. Cuando habla de la profecía, el Apocalipsis, se está refiriendo a este libro, al Apocalipsis. No se refiere a ningún otro escrito, por ejemplo, la secta esta falsa de los adventistas del séptimo día, dicen que aquí la profecía se refiere a los escritos de Elena White, esta falsa profetisa, y no se refiere a eso, se refiere a las palabras proféticas de este libro, es decir, del Apocalipsis. El espíritu de la profecía es sencillamente el libro del Apocalipsis. En este pasaje, hermanos, pues se enseña sencillamente esto: adorar solamente al Dios Padre y no a un falso Dios trino, ni tampoco a Jesús el Cordero. Y el testimonio de Jesús, como he dicho, es el espíritu de la profecía, es el Apocalipsis. Pero vamos a leer ahora los versos 11, 12 y 13. Y dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pues bien, hermanos, aquí, como podéis ver, la profecía dice que el cielo se va a abrir, y aquí que cada uno de vosotros, pues, que entienda esto como quiera. Esto significa que el cielo atmosférico, pues, se va a abrir de repente y va a aparecer en el cielo una inmensa invasión celestial, una inmensa invasión extraterrestre, que va a estar compuesta, pues, por el Señor Jesús y por todos sus ejércitos celestiales, por todos sus ángeles. Aquí en este pasaje, simbólicamente a Jesús se le describe montando un caballo blanco, y esto significa sencillamente que el Señor Jesús va a venir del cielo en un vehículo volador, en una nave voladora. ¿Por qué? Porque cuando dice que vendrá simbólicamente en un caballo es un medio de transporte, es un vehículo. En el siglo I los caballos eran medios de transporte, por lo tanto lo que está enseñando este capítulo 19 del Apocalipsis es que Jesús vendrá del cielo en un vehículo volador, tal como él propio enseñó. Jesús, que dijo que vendrá del cielo dentro de una nube voladora. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 21, verso 27. Ahí Jesús dijo que vendrá del cielo dentro de una nube, la famosa nube que habla la Biblia, esa Shekinah, esa nube voladora que guió al pueblo de Israel a través del desierto. Pues en esa misma nube, en una de esas nubes, vendrá el Señor Jesús cuando aparezca en el cielo, acompañado por todos sus ángeles, los cuales vendrán en otras muchas nubes. Jesús es llamado en este pasaje Fiel y Verdadero. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es el testigo fiel y verdadero. Él habla lo que su Padre Celestial le ha mostrado, Él es fiel a su palabra y cumple todo lo que ha prometido. El pasaje dice también que con justicia juzga y pelea, es decir, que la gran batalla que ocurrirá será absolutamente justa, esta gran batalla de Armagedón, como ya vimos en la última charla, en otra charla, y veremos también mañana, será una batalla justa. Ahí el Señor Jesús vendrá para destruir a todos sus enemigos, va a destruir a todos los que destruyen la tierra, y todos aquellos que intentarán impedir el regreso glorioso del Señor para gobernar el mundo, pues van a ser absolutamente destruidos. Los ojos del Señor Jesús, dice la profecía, que son como llama de fuego. ¿Y esto qué significa? Pues esto indica el poder de su mirada, ante la cual nada queda oculto. Y ese poder de su mirada pues le capacita para juzgar y destruir a todos sus enemigos. El pasaje dice también que sobre su cabeza había muchas diademas. Fijaos, hermanos, que mientras el dragón, es decir, Satanás, tiene en el Apocalipsis 7 diademas y la bestia tiene 10 diademas, esto lo podéis ver en el capítulo 12, verso 3, pues resulta que el Señor Jesús tiene muchas diademas. Es decir, ¿qué significa esto? Pues sencillamente que el poder del Señor Jesús, el poder real, es mucho mayor que el que tiene Satanás y la bestia. El Señor Jesús le supera en poder y realeza. Y respecto al nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, pues ¿esto qué significa? Pues esto significa que Jesús tiene unos títulos, título y nombre en el Apocalipsis es lo mismo, tiene unos títulos que solamente le pertenecen a él y que nadie se puede arrogar. Por ejemplo, el título del Verbo de Dios le pertenece solamente a Jesús. El título o el nombre de cabeza de la Iglesia solamente le pertenece a Jesús. Y no a los papas de turno, no a los papotes, los cuales pretenden usurpar esa autoridad que tiene Cristo. O, por ejemplo, el título de sumo pontífice le pertenece también únicamente a Jesús y no a los papas de la gran ramera. El texto del Apocalipsis dice que Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Pues evidentemente se refiere a la sangre de sus enemigos, como vamos a leer en una gran profecía del profeta Isaías, que se encuentra en el capítulo 63, versos 1 al 4, y que dice lo siguiente. Isaías 63, versos 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Bien, como podéis ver en esta profecía de Isaías, es el Señor Yahvé quien está hablando, es decir, el Señor Jesús, y Él vendrá del cielo con gran poder y gloria. Él pisará el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Simbólicamente, Él pisará este lagar y destruirá a todos los ejércitos del mundo, unidos con la bestia, que estarán reunidos ahí en Armagedón, en Israel, para hacer la guerra contra Él. La sangre de todos sus enemigos simbólicamente va a salpicar sus vestidos, y por eso es que en este pasaje del capítulo 19 del Apocalipsis, el Señor Jesús vendrá con su ropa pues teñida en sangre, ya que el día de su venganza, de su ira, habrá llegado, y también el día de sus redimidos, de los santos, los cuales pues serán salvados y se van a reunir con el Señor Jesús en el aire, para recibirle en el aire y seguidamente para descender con él de forma gloriosa y triunfal a la tierra, para gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Bien, hermanos, pues hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana, el último día del año, vamos a tener la segunda parte de este capítulo 19 del Apocalipsis. Mañana, repito, tendremos la segunda parte. Así que, hermanos, ya podéis activar los micrófonos y si queréis aportar algo, comentarios, preguntas sobre este tema especialmente, pero bueno, si queréis comentar sobre cualquier otro tema, pues ya tenéis el micrófono y podéis aportar lo que queráis. Yo ya paso palabra, hermanos.
¿Podrías ayudarnos a ordenar un poquito todo el panorama? Porque tenemos entendido que la destrucción de la Gran Ramera será ya en los últimos días de los 3 años y medio. Luego de ahí viene el arrebatamiento de los que estén vivos y por supuesto la resurrección de los que han muerto dando su vida por Dios y por el testimonio de Jesucristo, y allí comienza las bodas del Cordero, en el cielo, ¿cierto, hermano? ¿Algo así es?
Sí, en el estudio he dicho, querido hermano Antonio, que las bodas del Cordero es la unión. Una boda es la unión del esposo con la esposa. ¿Y cuándo se va a unir, cuándo se va a reunir Cristo con su iglesia? Pues evidentemente cuando ocurre el arrebatamiento. Entonces la iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Y esa va a ser la unión de la iglesia con Cristo, de Cristo con su iglesia. Eso serán las bodas del Cordero. Lo que pasa, hermano Antonio, es que muchos falsos maestros en profecía bíblica nos han hecho creer que las bodas del Cordero se van a efectuar arriba en el tercer cielo. Y eso no es cierto, el Apocalipsis nunca dice eso. La boda del Cordero, repito, es la unión del esposo con la esposa. Y si esa unión, pues se va a efectuar en la atmósfera terrestre, en la atmósfera terrestre, no en el tercer cielo, sino en el aire. Y es ahí donde va a estar, donde se va a efectuar las bodas del Cordero, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Entonces, allí, cuando estemos en las nubes, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí comienza el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿cierto? Porque ahí empieza con los cánticos de aleluya, salvación y honra. En ese momento, o sea, cuando estemos en las bodas del Cordero, aquí en las
Sí,
nubes.
exactamente. En el capítulo 19 del Apocalipsis se describe la futura venida gloriosa de Cristo, como vemos ahí. Entonces, cuando llega en el versículo 7 y en el versículo 8, cuando se dice que han llegado ya las bodas del Cordero y su iglesia, su esposa, se ha preparado, se está refiriendo a que ya se han cumplido el número de los santos mártires, que han de resucitar, han de recibir a Cristo. Entonces, primero el Señor vendrá en gloria y seguidamente la iglesia va a ser arrebatada, los santos muertos van a resucitar y van a recibir. Van a ser arrebatados en esas nubes voladoras y van a recibir al Señor en el aire. Eso van a ser las bodas del Cordero, hermano. Entonces, las bodas del Cordero, repito, no se van a efectuar en el tercer cielo, sino que se van a efectuar en el aire, en la atmósfera. Y seguidamente, hermano Antonio, van a venir la fiesta de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que participen en la fiesta de las bodas del Cordero. La fiesta de bodas sucede inmediatamente después de la boda, ¿eh? Primero viene la boda y después viene la fiesta de bodas. Esto ocurre aquí, por ejemplo, en la tierra. Primero viene la boda y seguidamente viene la fiesta de bodas. Pues lo mismo va a ocurrir cuando venga el Señor. Primero vamos a recibirle en el aire, eso va a ser la boda, la unión, y seguidamente la fiesta de bodas. ¿Y dónde se va a efectuar la fiesta de las bodas del Cordero? Pues sencillamente en la tierra. Cuando el Señor descienda a la tierra y su iglesia le acompañe en su descenso glorioso a la tierra, pues es donde aquí en la tierra se van a efectuar la fiesta, la gran fiesta, esta gran fiesta de bodas. Estarán invitados todos los salvos, todos los miembros de la iglesia de Cristo, son los invitados a la fiesta de las bodas. Entonces, sencillamente es aquí en la tierra donde se va a efectuar la gran fiesta, esta gran cena, la cena de la boda del Cordero se va a efectuar en la tierra. Te lo digo esto porque por ahí, pues el sistema iglesiero pretende hacernos creer que la fiesta de bodas se va a efectuar en el cielo, en el tercer cielo, durante 7 años. Dicen que va a durar esa fiesta de bodas. Eso es un cuento chino, eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Eso de que la fiesta de la boda van a durar 7 años es una absoluta patraña. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Sí, adelante, hermano.
¿Tienes algún antecedente de cuánto tiempo va a durar esa fiesta de las bodas del Cordero? Paso palabra.
Pues no, querido Antonio, no lo dice el Apocalipsis, no dice por una parte el tiempo lo que va a durar la fiesta de las bodas del Cordero. Lo único que dice es que va a haber una fiesta de las bodas del Cordero. Va a hacer primero la boda, la unión de Cristo con su iglesia y después la fiesta de las bodas. Pero no dice el tiempo lo que va a durar la fiesta. Eso no lo dice por ninguna parte, ese detalle, pues no lo dice el Apocalipsis. Al no decirlo el Apocalipsis, pues significa que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia, Antonio. El hecho de que no diga cuánto va a durar la fiesta de bodas. Lo que sí es cierto es que dice que va a haber una gran fiesta de bodas. Cuando después de que la iglesia se una con Cristo.
Pero lo que sí estamos seguros que ahí mismo, prácticamente en la boda, se estaría dando inicio al milenio. ¿Es así, hermano Tito? Paso palabra.
Sí, el milenio, mira, el milenio va a comenzar, hermano Antonio, después de que el Señor Jesús descienda a la tierra. Es decir, va a venir el Señor, va a ocurrir el arrebatamiento, su iglesia se va a unir con él en el aire, y cuando descienda el Señor Jesús a la tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues sencillamente lo que dice Mateo capítulo 25. Va a sentarse Jesús en su propio trono, en su trono glorioso, un trono resplandeciente, aquí en la tierra, y va a reunir delante de él a todas las naciones, a todas las gentes que han quedado sobrevivientes en la tierra, los supervivientes, a todos, pues los va a reunir y va a formar, tres grupos, o mejor dicho, dos grupos, y luego un tercer grupo, que son los hermanos pequeños de Cristo. Va a poner las cabras, los cabrones, a su izquierda, y las ovejas misericordiosas, aquellos que trataron con misericordia a los cristianos perseguidos, los va a poner a su derecha, ¿eh? Y es ahí justo después de que termine ese juicio de las naciones, Antonio, hermano Antonio, justo después que termine ese juicio de las naciones, es cuando va a comenzar el milenio, ese periodo de 1000 años durante el cual Jesús y sus santos mártires resucitados van a reinar con él sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Va a ocurrir, repito, va a comenzar el milenio justo después de que termine el juicio de las naciones, que está descrito ahí en el capítulo 25 de Mateo. Satanás, el diablo, ya habrá sido atado, habrá sido arrojado al abismo, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, el diablo ya no va a poder engañar a las naciones durante esos 1000 años, porque va a estar encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Él y sus ángeles, claro está, los demonios y Satanás van a estar encerrados en ese lugar. Y entonces comenzará el periodo de 1000 años, serán 1000 años literales. Esto, cuando el próximo día estudiemos el capítulo 20 del Apocalipsis, hablemos sobre el milenio, pues vamos a ver que serán 1000 años literales. Todas las cifras en el Apocalipsis, todas son literales, todas. Las figuras son simbólicas, lógicamente, pero las cifras son todas literales en el Apocalipsis. Cuando se habla de 7 copas, son 7 copas. Cuando se habla de 7 sellos, son 7 sellos. Cuando se habla de 24 ancianos, son 24. Cuando se habla de 2 testigos, son 2 testigos. Cuando se habla de 1000 años, pues son 1000 años. Todo, repito, todas las cifras son literales en el Apocalipsis.
Hermano Tito, y adelante, nosotros, hermano, nos iremos a conocer la familia después que estemos, que nos recoja Jesucristo. ¿Iremos a reconocer a nuestros hijos, esposo y eso, o no?
Pues sí, efectivamente, hermana Georgina, claro que nos reconoceremos, por supuesto que sí. Y respecto a los niños, por ejemplo, bueno, yo tengo mi opinión personal. Yo creo que los niños, evidentemente, pues, los niños de los creyentes, pues van a ser arrebatados también, van a entrar en el reino de Dios. Y yo creo que en el reino de Dios esos niños van a crecer hasta la edad perfecta, hasta la edad correcta, la edad perfecta establecida por Dios, y en esa edad se quedarán para siempre, se quedarán en esa edad perfecta por los siglos de los siglos. Pero yo creo que los niños, cuando sean arrebatados, evidentemente no van a seguir siendo niños por toda la eternidad, sino que creo, mi opinión personal, que van a crecer hasta que tengan la edad correcta, la edad perfecta, y en esa edad perfecta pues se quedarán. Y nosotros igual, y las personas mayores igual, ¿eh? Los ancianos que sean arrebatados cuando venga el Señor, pues no van a seguir siendo ancianos por toda la eternidad, lógicamente, ¿eh? Sino que van a ser rejuvenecidos por el poder de Dios, porque van a tener un cuerpo nuevo, glorioso, resucitado, y en esa edad perfecta pues se van a quedar. Y lógicamente vamos a poder reconocernos los hijos de Dios, lógicamente, podemos reconocernos unos a otros, ¿eh? Además, los hijos de Dios tendrán una mente mucho más perfecta, una mente más muchísimo más perfecta que la que tenemos ahora. Tendremos un conocimiento mucho más completo que el que tenemos ahora. Adelante,
hermano Tito. Y con que esto, siempre he tenido esta duda: los niños que son abortados, el espíritu de esos niños que los recibe Dios, ¿eso es verdad de que esos niños van a reconocer a su mamá cuando estén ahí arriba?
Pues no lo sé, hermana, esa pregunta yo no lo sé. No lo sé, hermana Georgina, si lo reconocerán. Se supone que sí, se supone que sí, pero yo no lo sé. Ese detalle, pues no lo sé.
Gracias, siempre he tenido esa duda.
De nada, Georgina.
Bien,
sí, adelante, hermano Antonio.
¿Qué va a pasar con por ejemplo, si nosotros con la ayuda de nuestro Dios estamos allí en las bodas del Cordero? Tú dices, bueno, que nos vamos a reconocer entre todos, pero ¿qué va a pasar con nuestros pensamientos, por ejemplo, de conocidos, familiares, compañeros de escuela o de trabajo? con aquellas personas que nosotros conocimos y no quisieron aceptar la verdad, y sabemos que esas personas van a sufrir el castigo eterno. ¿Qué va a pasar en esa área, en esos pensamientos? Porque eso no va a ser ninguna alegría. Eso va a producir tristeza. Sin embargo, yo entiendo que cuando estemos allá con nuestro Señor va a ser toda alegría. Pero esa partecita allí de esos pensamientos feos, llamémosle, por la tristeza que va a haber por esa gente, ¿qué pasaría? ¿Hay algún texto que podamos apoyarnos para eso?
Pues
Dos palabras.
buena pregunta. Hombre, yo te puedo decir, hermano, conjeturar, yo te puedo decir mi opinión personal. Yo creo, hermanos, que Dios va a borrar todos los malos recuerdos que tengamos. Dios los va a borrar de nuestra mente. Los malos recuerdos del pasado, de cuando vivimos en la tierra, Dios los va a borrar sencillamente. Y no nos acordaremos, no nos acordaremos de las malas experiencias ni de los malos recuerdos que tuvimos. Mi opinión personal, a lo mejor no ocurra así.
Hermano, yo
Pero yo
creo que
coincido.
sí, que
Sí, Georgina, adelante. Georgina,
sí, yo
adelante.
creo que sí, yo creo que sí lo va a borrar, estoy casi seguro, porque ahora mismo que uno está en vida, las cosas malas que ya uno hizo, uno ni se acuerda, menos a mí me pasa. Yo he olvidado tantas cosas del mundo que ni me acuerdo.
Claro.
Veces me lo recuerda otra persona y yo no me acuerdo.
Efectivamente, hay cosas malas, porque pues muchas cosas que no nos acordamos. Y Dios perfectamente puede borrar de nuestra mente, puede borrar una amnesia total de todos los recuerdos malos, de todas las malas experiencias que hayamos tenido. Y no nos acordaremos nunca más. Igual que el Señor no se acuerda ya más de nuestros pecados, dice la Escritura, y no me acordaré ya más de ellos, pues igual nosotros puede hacer perfectamente que sus hijos no se acuerden más de los pecados, ni se acuerden más de las malas experiencias, ni los malos recuerdos. Todo eso será borrado por Dios. Es mi opinión.
Hermano Tito, apoyamos esa opinión basados en que cuando nosotros venimos a la verdad de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados pasados, dice la palabra de Dios que Dios olvida todo eso.
Exacto, exactamente.
Entonces, si nosotros vamos a estar en una condición
Claro.
diferente a como estamos ahora, por
Claro.
supuesto que Dios tiene todo el poder para justamente confirmar lo que tú dices. Y aquí estamos
Efectivamente.
los cuatro que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí en la casa coincidimos en esa opinión, así que lo apoyamos, hermano. Creemos
Muy
que,
bien.
porque si no, no sería ninguna felicidad total.
Exactamente.
Si, eso sería una
Exacto.
tristeza terrible.
Eso
Así que
es. Así es.
coincidimos contigo, hermano, en esa opinión.
Pues me alegro, Antonio, efectivamente, es lo más lógico pensar en que Dios va a borrar todos esos recuerdos del pecado, todas esas malas experiencias, esos malos recuerdos que tuvimos, pues serán borrados. Ten en cuenta, Antonio, hermanos, que seremos semejantes a Dios. Dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, es decir, parecidos a Dios, porque le veremos como Él es. Y si seremos semejantes a Dios, seremos parecidos a Dios, pues significa eso que tampoco vamos a recordar las cosas pecaminosas. No vamos a recordar las cosas malas que tuvimos en la tierra. Igual que el Señor, Dios, no se acuerda ya de nuestros pecados, pues tampoco nosotros nos vamos a acordar.
Hermano Tito,
Sí, adelante, Antonio.
tenemos una consulta acá. Bueno, te recuerdo que aquí en casa somos cuatro los que estamos pendientes de la charla y estamos haciendo varias preguntas
Muy bien, hermano.
y me tienen a mí de interlocutor.
Muy bien.
Bueno, la consulta es, ¿qué va a pasar en el momento que venga Cristo, en el momento que comencemos las bodas del Cordero? ¿Qué va a pasar con todos los malos? ¿Qué va a pasar con todos los que no aceptaron la verdad? Y por supuesto que son todos los que estén vivos y que tengan la marca de la bestia. ¿Qué va a pasar con ellos en ese momento? Paso palabra.
Pues los que estén vivos, los que por ejemplo tengan la marca de la bestia, que se hayan dejado marcar y estén vivos para cuando venga el Señor, pues ¿qué va a pasar? Pues lo dice bien clarito, querido hermano Antonio, lo dice Mateo capítulo 25. Las cabras van a ser puestas a la izquierda del Señor y las ovejas a la derecha. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor a esas personas, a las llamadas cabras? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si alguien que tenga la marca de la bestia, queda vivo para la venida del Señor, cuando el Señor venga, pues sencillamente va a ser colocado en el grupo de las cabras. El Señor Jesús se va a sentar en su trono glorioso y en ese grupo de las cabras, que van a estar a la izquierda del Señor Jesús, pues van a ser colocados. Así de simple, hermano Antonio.
Sí, hermano Tito, muchas gracias.
Ah, gracias, hermano.
Gracias a Dios te oigo muy bien. Entonces, a ver, estamos aquí, estamos tratando de acomodar un poco nuestro pensamiento y ordenarlo en todo el panorama profético. Entonces, viene la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, comienzan las bodas del Cordero, los que tengan la marca de la bestia de inmediato son lanzados al castigo eterno, y los únicos que van a quedar aquí en la tierra son aquellos que no tengan la marca, y por supuesto que hayan sido misericordiosos con los millones y millones de que pertenecemos a la iglesia de Cristo, algo así es.
Y otro, y también otros, hermano, que serán Israel, es decir, Israel, el pueblo de Israel, Israel será salvo. ¿Os acordáis vosotros cuando estudiamos el capítulo 12 del Apocalipsis, que hablamos de esa mujer que escapará al desierto, donde va a estar protegida, donde va a estar alimentada durante 1260 días, 3 años y medio, cuando estudiamos el capítulo 12? Bien, pues esa mujer, que es el pueblo de Israel, el Israel ortodoxo, ese grupo va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Y ahí van a ser protegidos durante 3 años y medio. Bien, pues es ese grupo de israelitas, también van a estar vivos para cuando venga el Señor, van a creer en Jesús como el Mesías, y ellos entrarán también en ese milenio, en ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis, para repoblar, evidentemente para repoblar la tierra. Por lo tanto, en la tierra va a seguir habiendo, va a haber judíos y gentiles, va a estar el pueblo de Israel, y van a estar las naciones, el resto de las naciones, los gentiles, van a seguir en la tierra. Pero todos ellos entrarán salvos en el reino de Dios en la tierra, entrará en el milenio salvos. En el milenio no va a entrar nadie que tenga, que haya tenido la marca de la bestia, ni nadie que no sea parte del pueblo de Dios. Entonces todos los salvos van a entrar al principio en el milenio. Luego toda esta gente, que serán gente de carne y hueso como nosotros, pero tendrán la inmortalidad, tendrán la vida eterna, porque el Señor les va a otorgar la vida eterna, pero tendrán cuerpos de carne y hueso y podrán repoblar la tierra, podrán engendrar, podrán repoblar el mundo, y durante ese periodo de 1000 años el mundo, la tierra, va a ser repoblada.
Hermano Tito, ¿quiénes son los que van para el cielo?
A ver, un momentito, Antonio, ¿qué decía Georgina?
Sí, ¿quiénes son los que van para el cielo y los que se quedan en la tierra? Porque los que van al cielo no van a procrear, pero los de la tierra sí.
Exactamente. Bueno, esto pues ya lo hemos dicho varias veces, hermana Georgina, los que van a estar en el cielo van a ser la iglesia de Cristo, la esposa, es la que va a estar morando en el cielo, pero lógicamente también podrá descender a la tierra para relacionarse con los seres humanos, igual que lo hacen los ángeles, porque Jesús dijo que la resurrección serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles viven en el cielo, tienen su morada en el cielo, pero pueden descender a la tierra cuando Dios lo ordena, lo manda, ¿no? Pues la iglesia, repito, va a tener su morada en el cielo, en la Jerusalén celestial. Y en la tierra, pues van a vivir lo que los que he estado diciendo antes, es decir, esas ovejas misericordiosas que van a heredar el reino de Dios en la tierra, y también el pueblo de Israel, también Israel, el Israel salvo, el Israel de Dios, el Israel salvo, también van a entrar en la tierra y van a vivir en la tierra.
¿Maldito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Ah, y entonces, ¿en qué momento comienza lo que se llama el juicio a las naciones? ¿Y a qué naciones? ¿Por qué se refiere a las naciones? ¿Podría profundizar un poquito más en eso, hermano? Muchas gracias. Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Pues las naciones, cuando habla la vida de las naciones, se refiere a los gentiles. A los gentiles, a las naciones es lo mismo. Es decir, a los habitantes de los países de la tierra. Vamos a ver, durante el Apocalipsis, durante los juicios del Apocalipsis, esa tercera guerra mundial que va a venir, las plagas de las 7 plagas de la ira de Dios, esas 7 copas de la ira de Dios que hemos visto, pues la población del mundo va a ser terriblemente diezmada. Van a morir cientos y cientos de millones de personas. Va a ser muy, muy, muy reducida la población mundial. Entonces, cuando el Señor venga en gloria, esos supervivientes de la tierra van a ser ahí, van a comparecer ante Cristo. El Señor Jesús va a descender a la tierra y se va a sentar en su trono de gloria, y esos supervivientes de las naciones, estas naciones, las naciones, lo que haya quedado de las naciones, la gente que ha quedado superviviente de las naciones van a ser reunidos delante de él en dos grupos, las cabras a su izquierda y las ovejas misericordiosas a su derecha, ¿eh? Pues esos son sencillamente las naciones, los gentiles, los seres humanos, las personas que han quedado supervivientes en la tierra y que pertenecerán evidentemente pues a las diferentes naciones, es decir, los americanos que hayan quedado vivos, los españoles que hayan quedado vivos, los franceses que hayan quedado vivos, los ingleses que hayan quedado vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se refiere a las naciones, hermano, porque repito, la población del mundo va a ser terriblemente diezmada. Dice una profecía de la Biblia que dice que el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir, que es un oro muy raro, es un oro muy valioso, un oro muy raro, y dice que el varón va a quedar tan diezmado, va a ser tan raro, que va a ser como el oro de Ofir. Va a haber exceso de hembras, de mujeres en ese periodo, y de varones va a ser muy muy escaso. Al principio, claro, al principio del milenio, evidentemente, cuando venga el Señor. Luego la tierra va a ser repoblada.
Hermano Tito, simplemente recordar lo que está pasando en Israel, tal como sí. Tú lo vienes diciendo hace varios días, está que arde la cosa, está cada día, sí. Se pone más tenso la situación,
sí.
Y bueno, eso nos hace, yo creo, a todos los que estamos en la sala y todos los que están escuchando las charlas, estamos más pendientes de eso que está pasando y que eso nos sirva a cada uno de nosotros a estar listos para lo que viene, hermano, porque aparentemente está coincidiendo con todo lo que tú dices y sí, parece que esto ya es el principio del fin.
Sí, en mi opinión personal, esto es el principio. Pronto va a comenzar la gran profecía, se va a cumplir la profecía del Apocalipsis 6. Es decir, la paz va a ser quitada de la tierra y va a comenzar una gran guerra mundial. Lo que ha comenzado en Oriente Medio es una nueva guerra, es un ataque contra... Realmente Israel es como si hubiera atacado ya a Irán, porque Hamás es el brazo político y militar de Irán. Es como si hubieran atacado Irán. Lo que ha ocurrido es sencillamente la primera parte, la primera fase del ataque de Israel a Irán. Y la primera parte ha sido la invasión, que ya no sé si habrá empezado ya. Dijeron que en unas horas iba a comenzar la invasión terrestre de Hamás, de la invasión terrestre de la franja esta de Gaza, donde está Hamás. Entonces van a destruir a Hamás y seguidamente se van a lanzar, Israel se va a lanzar contra Irán. Y cuando comience la guerra contra Irán es cuando la guerra ya se va a extender por todo Oriente Medio. Y va a alcanzar a prácticamente todos los países de la Tierra. Va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Eso estoy totalmente convencido. Estoy seguro que para el año 2009 va a ser el año de la Tercera Guerra Mundial y de otras profecías que vienen en el Apocalipsis que se van a cumplir. Mi opinión personal, ¿eh? No estoy profetizando nada, es simplemente una opinión personal. El año 2009 estoy seguro que va a ser el año de la gran Tercera Guerra Mundial y del cumplimiento de otras profecías que vienen ahí en el Apocalipsis.
Sí, Tito, hermano Tito, una última pregunta.
Sí, adelante.
Esas guerras se van a extender en casi el mundo entero, ¿no? Todo el mundial. Todos los países.
Sí, yo creo que sí. Estoy absolutamente seguro que va a ser para todos los países. O sea, va a afectar unos países de forma militar y otras formas de la economía. La economía mundial se va a hundir. Si estalla una guerra nuclear en Oriente Medio, tenés por seguro de que el sistema económico mundial, que toda la economía mundial, se va a hundir totalmente. Y todo esto va a dejar preparado el mundo, pues evidentemente, para la implantación del nuevo sistema económico mundial, el nuevo sistema financiero mundial, que va a ser la marca de la bestia. Así que este actual sistema mundial se tiene que hundir, y lo que lo va a hundir va a ser la Gran Guerra Mundial. Y va a ser sustituido por un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, que está profetizado ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, que hemos estudiado el otro día, cuando estudiamos el capítulo 13, el gobierno mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Bien, hermanos, pues mañana, sabéis, el último día del año, vamos a tener otra charla, otro estudio, y terminamos mañana el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver, mañana, al ser el último del año, mañana va a coincidir, porque mañana vamos a terminar ya el libro del Apocalipsis. Mañana vamos a tocar el 19, el 20, el 21 y el 22. Mañana seguramente va a durar más tiempo la charla bíblica, el estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Mañana seguramente va a durar más, porque mañana vamos a tocar estos tres capítulos, estos el 19, 20, 21 y 22, cuatro capítulos, y terminamos ya el libro del Apocalipsis. Terminamos el libro del Apocalipsis con el fin de año Termina el año 2008 y terminamos el libro del Apocalipsis, y ya en el principio de 2009 comenzaremos otro nuevo ciclo de otro tema bíblico que ya os diré. Así que mañana, os repito, mañana va a durar más el estudio bíblico que hagamos, la reunión que tengamos mañana va a durar más, porque vamos a tocar hasta el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Hermano Antonio, ¿me puedes escuchar?
Fuerte y claro, hermano.
Bien, hermanos, mira, si eres tan amable, antes de terminar, si puedes tú despedir con una breve oración la reunión de hoy, y ya pues la acabamos y seguimos mañana.
Muy bien.
Gracias, hermano. Gracias, Antonio. Bien, hermano, si ahora para hacer la oración, si algún hermano tiene activado el micrófono, pues es tan amable que lo desactive para hacer la oración, y ya terminamos. Y mañana seguiremos con este tema. Terminamos mañana también el Apocalipsis. Bien, hermano Antonio, cuando quieras ya puedes despedir la reunión, hermano.
Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nos dirigimos delante de tu presencia y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar el capítulo 19 de Apocalipsis. Te damos gracias porque es un aliento para nosotros, es un aumento de fe cuando estamos compartiendo y leyendo tu palabra. Gracias te damos, Padre. Pedimos tu bendición por tu hijo, nuestro hermano Tito. Pedimos tu bendición por cada hermano y hermana que está en sintonía en este momento, y aquellos que van a estar escuchando esta charla. También pedimos tu bendición por cada uno de los oyentes. Señor, te pedimos que aumentes la fe en cada uno de nuestros corazones, y esperemos, Señor, esos momentos. Cada día estemos preparándonos para lo que viene y estemos atesorando tu palabra en nuestros corazones, en nuestra mente. Aumenta la fe en nuestros corazones, aumenta la paciencia, aumenta el amor por ti, el amor por tu palabra, aumenta la sabiduría, Señor, a través de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento cada día más y ayúdanos, Señor, para compartir esta tu palabra, esta tu verdadera doctrina. Poder compartirla con nuestros familiares, con nuestras amistades y con nuestros prójimos. Te damos gracias y pedimos tu bendición en esta noche, y si es tu voluntad que mañana nos reunamos, que así sea, danos el tiempo y permite, Señor, que la comunicación mañana esté excelente y que no tengamos ningún inconveniente. Gracias, Padre, y lo rogamos todo, y te damos gracias y te recordamos que te amamos, Padre, con todo nuestro corazón, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, y sabemos que pronto viene. Gracias. Amén.
Amén. Gracias, hermano Antonio, por la oración. Bien, pues hermanos, gracias por los que habéis estado, y mañana seguiremos hasta el capítulo 22. Mañana, último día del año, hermanos, terminamos el libro, el ciclo del estudio del Apocalipsis. Así que os invito a que mañana sigáis por aquí. Si tenéis por ahí también algún conocido, algún hermano que quiera también escuchar, pues le invitáis para que escuche. Y el que no pueda escuchar, no haya podido escuchar, pues ya sabéis que esta charla mañana ya estará publicada en mi página web, en internet, y la podéis bajar. Todas las charlas están ahí publicadas en internet, hermano. Son para edificación vuestra, para edificación de los cristianos, para edificación del pueblo de Dios. Así que ya me despido de vosotros, hermanos. Y bien, hermanos, pues hasta mañana, queridos hermanos. Gracias por haber estado aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Y seguir firmes en la fe. Y con paciencia y fe alcanzaremos la victoria, alcanzaremos la meta. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Buenas noches, hermanos. Gracias, paz, paciencia y fe.
Amén. Gracias, paz, paciencia y fe, hermanos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Bendiciones para todos. Muchas
gracias, hermana Georgina. Bendiciones a todos. Saludamos a los que han estado, que han sido el hermano Mark, que está en la sala, la hermana Mónica, que acaba de entrar hace un ratito, el hermano Vicente, Rafael de Jesús, el hermano Antonio, la hermana Cari, la hermana Georgina, el hermano Gerardo, querido hermano Gerardo. Bueno, hermanos, pues un escudo santo a todos, un saludo muy cordial, y hasta mañana, último día del año. Con el último día del año terminamos el ciclo del Apocalipsis.